Buenas noches, ¿cómo están? ¿Bien? Muy feliz de estar otro sábado más acá en familia. Quiero que los hombres se pongan de pie. Hombres. No dije los que se creen hombres. Hombres. Ok. Saca una foto. 6 hay inscriptos para el campamento de hombres. Escúchame bien. Este es un desafío duro que te voy a hacer. ¿Querés que tu familia cambie? ¿Empezá a tomar decisiones diferentes? ¿Querés ser un mejor líder? Tenés que tomar decisiones diferentes. Tenés que estudiar, tenés que juntarte, tenés que tener charlas. Esposas, ayúdennos. Porque el hombre no quiere salir. Quiere quedarse en casa viendo a la América. ¿Querés que esta iglesia siga construyéndose con bases sólidas? Necesitamos hombres que sigan creciendo. Así que este es el desafío para todos ustedes. Hoy es el último día. Y hoy el pastor Alex viene más generoso que nunca. Porque si alguien tiene problemas, véanlo a él. ¿Estamos? Levanten la mano. ¿Van al compromiso? Ok, esposas, ya lo están viendo. Paténlos. Lárguenlo, golpéenlo si me lo mandan con Alex, porque hoy tenemos que llenar ese cupo. ¿Amén? Esto se llama presión de grupo. Y eso es lo que voy a predicar hoy. Por eso me vino perfecto. ¿Será que alguna vez hiciste algo que no tenías que hacer, pero todos, como todos lo hicieron y te impulsaron, lo hiciste? Y vos decís, ¿para qué lo hice? Porque todos te dijeron, pero vos sabías que no lo tenías que hacer. Más, voy a cambiar la pregunta. Ah, los jóvenes. Eso es presión de grupo también, porque uno dijo, me voy y todos se fueron. Gracias por ignorar mis palabras. Cambio la pregunta. ¿Alguna vez vos fuiste el que presionó a hacer algo y alguien lo hizo por lo que vos dijiste sabiendo que estaba mal? Yo sí. Y quiero que veas esta foto. Esto pasó en el Parque Kruger en Sudáfrica hace unos 4 años en el viaje misionero que hacemos a Mozambique. Todos los años lo llevamos al Parque Kruger y hacemos un safari donde se ven leones, donde se ven chitas, donde se ven rinocerontes, hay que buscar los Big Five, y por supuesto aparecen los elefantes. Entonces nosotros estábamos en uno de los carros y un elefante se atravesó. Cuando se atraviesa un elefante, hay que esperar, porque el dueño de la carretera es el elefante. Y si hay que esperar 2 horas, hay que esperar 2 horas. Y como yo estaba con el misionero brasilero, le digo, hey, vamos a pasar por el costado. Me dice, está loco. Le digo, vamos a pasar por el costado. ¿Qué eso? ¿Qué? ¿Brasilero? ¿Qué arrugas? Dale para el costado, dale. Claro, acuérdense, los volantes no están a la derecha, están a la izquierda, porque allá se maneja como en Inglaterra. Así que yo estaba de este lado y él estaba de este lado con el volante y teníamos que pasar por la cola del elefante. Me dice, no se va a dar cuenta. Entonces íbamos con un grupo y empezaron, sí, dale, dale, dale. Y empezó una presión. Y le dije, dale, dale. ¿Qué son los brasileros que arrugan? Dale, dale. Y el tipo acelera, le pasa por la parte de atrás y en una forma, porque yo no sabía la velocidad de los elefantes, se da vuelta con el cuerno y el cuerno roza la chapa y casi, y esos son accidentes muy comunes en el Parque Kruger, por gente como nosotros que hacen malas cosas y enganchan el cuerno y vuelcan el auto y a veces lo pisan. Nosotros rozó y la gente nos insultó porque alteramos todos los elefantes y bueno. ¿Por qué hizo lo que hizo? Por presión. No lo hizo por convicción. Él sabía que no tenía que hacerlo, pero yo empecé a calentar el ambiente. Y a veces cuando el ambiente se calienta con presión, uno cede. Y aunque esto en la adolescencia es más marcado, en la edad adulta, como lo que estamos ahora, por lo menos el 90% de las personas dijeron que toman una decisión en hacer algo no por convicción, sino porque alguien lo hizo o alguien le insistió. La presión de grupo es tan fuerte que te lleva a hacer cosas que jamás harías, ir a sitios que nunca irías y a decir cosas que nunca dirías. Y si uno deja que esta presión de grupo afecte en las decisiones, corremos el riesgo de convertirnos en personas que no queremos ser. ¿Cuántas veces en consejería? ¿Por qué hiciste esto? No sé. ¿Pero por qué? No sé por qué lo hice. Me dejé llevar. Estábamos en grupo y me dejé llevar y no sé. Por eso la presión de grupo puede dejarte marcas en el cuerpo, puede dejarte marcas dolorosas en tu alma, en tu corazón, solamente por haber hecho algo que no querías hacer, pero lo hiciste. Y se me ocurrió googlear presión de grupo, a ver qué salía. Y número uno, entre los artículos y libros que salieron, me salió una canción que quiero que veas esto. Prohibido buscarla y escucharla. ¿Escucharon? ¿Por qué? Porque la cantidad de malas palabras que dice, yo nunca pensé que una canción podía tener tanto vocabulario obsceno. Entonces agarré, miré la lírica y se llama El arte de la presión de los pares o del grupo. Y es Kendrick Lamar, que es muy famoso, que es un rapero. Entonces yo le hice limpieza, la traduje, y esto es lo que dice la letra. Estoy fumando la mejor droga. Estoy bebiendo hasta que ya no puedo. Pero yo soy un alma sobria. Pero ahora estoy con amigos. Nunca fui pandillero y ahora estoy golpeando a alguien. Pero yo soy un pacificador. Pero estoy con amigos. Mi mamá solía decirme, un día te vas a quemar, un día te vas a apagar. Yo soy un hijo obediente, pero ahora estoy con amigos. Y no creo que pueda haber una mejor canción que describa lo que es presión de grupo, porque muchas veces terminamos haciendo cosas porque estamos con amigos, no porque estamos convencidos de hacer las cosas. Escúchame bien, el mundo te va a recordar por las cosas que digas, no por las cosas que digas, sino por las decisiones que tomes. Por eso es vital manejar el fuego de la presión del grupo. Y cuando estás con gente, con mucha gente, empieza a subir la temperatura y el calor de la presión, y siempre va a haber dos opciones cuando la temperatura crece: ser un termostato o ser un termómetro. Si sos el termostato, regulás. Si sos el termostato, regulás la temperatura. Si sos el termómetro, simplemente proyectás la temperatura. En otras palabras, el calor de la presión te puede edificar o te puede destruir. Por eso, la reacción al calor de la multitud va a determinar tu legado. Y hoy seguimos con la serie de Inquebrantable. Ya sabes, Nabucodonosor sitia Jerusalén, la quema, 25% de la gente. Empecé a rascarle qué tipo de gente eran los más preparados, los más intelectuales, porque él quería lavar el cerebro, llamarlos a una universidad y simplemente volverlos sus servidores. Y entre esos 25% que se llevaron como unas 600 millas está Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Y si la pregunta es, ¿por qué trascendió la historia de Daniel, de sus tres amigos? ¿Por qué se estudia tanto? Es no por lo que dijeron, sino por las decisiones diferentes que ellos tomaron. Porque jamás se dejaron presionar por el calor de la multitud. Porque cuando uno toma decisiones como todos los demás, termina siendo como todos los demás. Y ellos marcaron la diferencia. Esta historia con temperatura, porque ahora se pone caliente la cosa, comienza así, capítulo 3. El rey Nabucodonosor manda hacer una estatua de oro de 27 metros de alto, 90 pies, por 2 metros y medio de ancho, y mandó que le colocaran en los llanos de Dura, una provincia de Babilonia. Ahora, interesante porque el capítulo 2 de Daniel termina con un rey reconociendo que el Dios de Daniel era el verdadero Dios. Y ahora el tipo en el capítulo 3 de repente quiere hacerse una estatua porque él quiere que lo adoren. Interesante porque entre el 2 y el 3 más o menos pasa un lapso de 18 años. Y evidentemente en 18 años muchas cosas pueden cambiar. Y evidentemente muchas cosas cambiaron en el pensamiento y ya se había olvidado de lo que había dicho Nabucodonosor. Así que luego les ordenó a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias que asistieron a la dedicación de la estatua que había mandado erigir. Entre los que estaban invitados a este evento estaban los tres amigos, Mesac, Sadrac y Abednego. Y la consigna para cada uno de los invitados que iban era que tan pronto escuchen la música, debían inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado a erigir. Y por las dudas, el rey le mete presión a la orden. Todo el que no se incline ante ella, ni la adore, será arrojado de inmediato a un horno en llamas. O sea que la cosa está caliente metafóricamente y en verdad. Para Nabucodonosor, evidentemente ya no era suficiente ser rey. Aunque había reconocido que el Dios de Daniel era... No, ya no era suficiente ser rey. Él quería ser Dios, por eso comienza a exigir adoración. Y no sé si esto te suena conocido, porque esta es la tentación más antigua en la Biblia, ya que Adán y Eva intentaron lo mismo, querían ser más que Dios, y eso es en realidad lo que vos y yo batallamos cada día. Escuchá esto, creemos en Dios, pero se nos hace muy fácil dejarlo a un lado en todo y vivir creyendo que podemos con todo. El que cree que puede con todo y controlar todo, se cree Dios. Ahora, me llama la atención que 2500 años después de esta historia, la cultura nos está presionando como en tiempos de Babilonia con Nabucodonosor. Nada ha cambiado. En primer lugar, la cultura presiona con imágenes para que le adoremos. Claro, ya no son de oro ni tienen 90 pies de alto. Las imágenes que hoy en día la cultura quiere que adoremos están en pantallas de cine, en eventos deportivos, en conciertos de música, en redes sociales, en belleza fabricada por la inteligencia artificial. Es tan tentador lo que presenta el mundo que las imágenes sexuales, exitosas, placenteras o poderosas, parecen reales, pero son solamente imágenes. Y uno termina adorándolas. En segundo lugar, la cultura presiona para crear una imagen propia falsa. Todos los días somos tentados a construir una imagen real y real de nosotros mismos para impresionar. Porque queremos ser amados, reconocidos, queremos ser honrados. En otras palabras, necesitamos ser adorados con likes. Ahora no alcanza con sacarse fotos. No alcanza la foto. Ahora hay que tener el mejor filtro para ocultar quién realmente soy y mostrar cómo me gustaría ser. La cultura impone una mentira. Todo se trata de mí. La Biblia invita una verdad. Todo se trata del prójimo. Por eso sacá foto a los que comés, a lo que vestís, a los lugares que visitás, a tus hijos y lo publicás. Antes era, no se publicaba. Ahora hay que mostrar todo. Porque en el fondo, dije que en el fondo, porque no es intencional, queremos crear una imagen ideal para que todos admiren. ¡Qué familia! ¡Qué líder! ¡Wow! ¡Qué hermosura! ¿Cómo se aman? Esa es otra predicación. En tercer lugar, la cultura presiona amenazándome con ser rechazado. Si no hago lo que el mundo propone, voy a ser rechazado. Ya no hace falta hornos de llamas, hornos en llamas. Tan solo con leer algunos comentarios en las redes, quedas quemado como en un horno en llamas. Hoy en día las consecuencias del rechazo es la presión, así que muchas cosas no cambiaron desde tiempos babilónicos. Ahora, volviendo a la historia, porque hice una pausa. Porque una vez que Nabucodonosor ejerce esta presión sobre el pueblo, comienzan, frente a la presión, a surgir algunas reacciones frente a la presión. Si ustedes no se inclinan, entonces todo el mundo va a ir al horno. Y empiezan a surgir reacciones. La primera reacción es el primer grupo, es el que cede bajo presión. Entonces, ante tal amenaza, tan pronto como se escuchó la música de todos los instrumentos musicales, todos los pueblos y naciones y la gente de toda lengua se inclinó y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado erigir. No nos metamos en broncas, si dicen lo que hay que hacer, es presión, listo, aunque estemos mal, aunque no sea convicción, hagámoslo, salvemos nuestra vida. Están los oportunistas que quieren improvisar o quieren impresionar aprovechando la presión. Algunos astrólogos se presentaron ante el rey y acusaron a los judíos. ¡Que viva su majestad! Por siempre, exclamaron. Y están muy pocos, que frente a una presión jamás van a ceder, sin importar las consecuencias. Hay algunos judíos a quienes su majestad ha puesto al frente de la provincia de Babilonia que no acatan sus órdenes. No adoraron a los dioses de su majestad ni a la estatua de oro que mandó erigir. Se trata de Sadrac, Mesac y Abednego. Ahora, qué interesante, Daniel no está. En las primeras dos pruebas, Daniel fue firme y ellos tres miraron a Daniel. Ahora, en esta tercera prueba, Daniel no está y están reaccionando de la misma forma que Daniel. ¿Con quién te estás juntando? Porque Daniel fue una muy buena influencia para ellos tres. Déjame decirte algo. Nunca vas a poder evitar la presión de aquel que te quiera lastimar, pero vas a poder decidir cómo reaccionar a esa presión. Por eso no tenemos que vivir queriendo evitar vivir siempre bajo, sin presión, sino vivir creyendo lo que Dios nos prometió. Santiago 1:12, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas, las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Resistencia, sin ceder, convicciones. Por eso necesitamos ir todos al campamento de hombres, porque se necesitan hombres, sacerdotes de tu hogar, con convicciones. Porque vos sos Daniel, con amigos que te están mirando y van a repetir lo que estás haciendo. Ahora, justo en este punto en donde las cosas se calientan y el rey se enciende en llamas. ¿Por qué? Lleno de ira, versículo 13, vamos al 14, Nabucodonosor les dijo: ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que he mandado erigir? En cuanto ahora mismo escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen hasta la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, van a ser lanzados de inmediato a un horno en llamas y no habrá Dios capaz de librarnos de mis manos. Los tres amigos están bajo mucha presión. ¿Qué hubieras hecho? Deben tomar una decisión urgente, ya, no tienen tiempo para pensar. Daniel la semana pasada decía: ok, déjame orar y buscar al Señor a cara a cara en el tiempo. Tienen que hacerlo ya. Pausa. ¿Será que estás bajo alguna presión que urge que decidas ya qué vas a hacer? Y esa presión tal vez se trate de que si no haces algo, no haces lo que te digo, te vas. Si no haces lo que te estoy diciendo que tenés que hacer, perdés tu trabajo. Esa presión hizo que la temperatura de tu vida aumente porque te amenazaron si te volvés a equivocar y ahora sí todos se van a enterar de lo que hiciste. Esa presión hizo que las relaciones en tu casa o en tu trabajo estén ardiendo porque ya te gritaron una y otra vez, ¡no te aguanto más! Esa es presión. La misma que Nabucodonosor con los tres amigos. Y no tenés que preocuparte ni avergonzarte de reconocerlo. Porque lo importante hoy es que no olvides lo que Dios prometió a vos que estás bajo una presión y una amenaza. Cuando cruces las aguas, estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Escúchame bien, Jesús no es bombero. Jesús no apaga fuegos. Él te protege del fuego, de los ataques, del juicio, de la injusticia. Él te promete que no te va a dejar solo. Ahora, quiero que escuches qué decidieron hacer nuestros personajes porque están bajo presión. Si no se inclinan, se van al horno. Porque vamos a poder descubrir algunos principios que se van a poder aplicar a nosotros que vivimos bajo presión. Sadrach, Mesaque y Abednego le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta. Bueno, ya pasaron 18 años, deben estar mucho más grandes, ya están maduros, ya son jóvenes. No hace falta que nos defendamos ante su majestad. ¿Qué respuesta? Déjame escarbarle a esto. Cuando estés en un lugar y por alguna razón alguien se enoje con vos y te presione, no te preocupes por defenderte y no te preocupes por defender a Dios. Tenés que tener seguridad a quién le perteneces. Porque Dios es el que pelea tus batallas y ya venció. Y esa seguridad te da tanto valor que no tenés necesidad de justificar nada porque le perteneces a Dios. Mirá lo que agregaron. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de la mano de su majestad. Ahora, pausa. No sé lo que estás pasando, no sé cuál es tu presión, lo que estás viviendo. Tal vez me llego a imaginar el dolor que estás sintiendo por lo que te hicieron, pero lo único que sé es que Dios tiene el poder para levantarte de donde estás. No sé lo que estás pasando, pero Dios lo puede hacer. Dios es Dios y eso significa que puede hacer cualquier cosa en cualquier momento. Tu confianza no se debe generar solamente por lo que Dios es capaz de hacer, sino tener la seguridad de que Dios lo va a hacer. Así pensaban estos tres amigos, si no, no hubieran contestado eso. Mira esta escena, imagínatelo, es difícil imaginarlo, pero intentemos. Toda la nación, cediendo a la presión. Todos. No hay con qué decir, hey, ¿me haces el paro? Nada, todos. Todos se inclinan para adorar la estatua. Solo tres personas entre miles de miles se quedan parados y quedan en evidencia delante de todos. Todos comentando, hay tres que están locos. Y delante del rey se plantan con una decisión, viendo a toda la nación arrodillarse. No vamos a ceder, no vamos a ceder, porque nuestro Dios es más grande. Y lo increíble de esta historia no es lo que pasó en el horno, sino que el fuego de la amenaza en ningún momento los atemorizó y se mantuvieron firmes. Acá el tema no es el horno. Son ellos. Las convicciones. Escucha esto. ¿Te imaginas estas convicciones? No pienso robar. para lograr un beneficio. No pienso mentir para lograr un reconocimiento. No pienso fingir para esconder lo que soy en realidad. No pienso desistir y olvidarme de las promesas de Dios. No voy a ceder a esa presión. Nada va a cambiar porque Dios es Dios de mi vida. ¿Te imaginas vivir así? ¿Te imaginas que tuvieras, tus hijos te vieran reaccionar de esa manera? En la vida no se trata de conocer a Dios, sino de saber de los beneficios que tenemos al conocer a Dios. Dios está siempre conmigo. Él va a suplir todos. No lo dudes. Por eso vuelven a enfatizarle al rey. Escucha esto. Pero, aun si nuestro Dios no lo hiciera así, sepa usted que así todo, no vamos a honrar a sus dioses ni vamos a adorar a su estatua. Ah. Si el negocio no salió como pensaba, si la entrevista no fue lo que esperaba, si la decisión fue injusta, si aún perdí todo, hay algo que no voy a negociar. Mi lealtad al que me pensó, al que me diseñó, al que me creó, al que me dio vida, me dio propósito, al que me prometió que no me va a dejar, al que me va a venir a buscar una vez, una segunda vez para vivir con él por la eternidad. Eso no se negocia. Aunque lo que sucedió es muy diferente a lo que pedí o esperé. Pensá, poné ahí, en esa línea, tus inversiones, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, amigos, traiciones. Poné lo que quieras, aunque te sucedió eso, mi lealtad a Jesús no se negocia. En la historia que Dios diseñó con tu vida, no olvides, no sos espectador, sos el protagonista. Por eso cuando decidís tomar una posición firme ante la presión, en realidad te estás volviendo una amenaza contra la oscuridad. El diablo diseñó una cruz para matar a Jesús y se le volteó todo. Porque en la cruz Jesús terminó venciendo a la muerte y ahora Satanás está acabado. Estas son puras buenas noticias. ¿Y sabés lo que sucede cuando hay buenas noticias? Entonces exclamó Nabucodonosor: alabado sea el Dios de estos jóvenes que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y desafiando la orden real optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Buenas noticias cuando uno es fiel. Los que te presionan van a terminar siendo presionados por lo que Dios va a hacer a través de tu vida. Por eso no cedas. Porque si te presionan y vos te mantenés firme, terminás presionando a todos los demás. Vivimos en un mundo que te quiere cambiar la identidad, quiere etiquetarte con mentiras. Fracasado, solterón, mediocre. Sos un indocumentado, sos un ignorante, no te formaste. La única forma de que podés tomar decisiones sin ceder bajo presión es que no olvides quién sos en Cristo. No olvides sus promesas y que Él te formó y te dio propósito. Y Jesús está al lado tuyo. Ahora, quiero que cierres tus ojos. Cierra tus ojitos. Porque cuando uno es fiel comienza a activarse lo sobrenatural. El versículo 21 dice que cuando los arrojaron al horno, con sus mantas, sandalias, turbantes y todo, apenas fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas empezaron a matar a los soldados que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos estaban atados. Lo que estaba diseñado para matarlos a ellos empezó finalmente a matar a los enemigos, porque Dios es el que pelea las batallas. Después se pone de pena a Nabucodonosor, no eran tres los que estaban, porque ahora veo cuatro, porque un ángel del Señor los estaba cuidando. Escúchame bien. No se trata de los problemas. No se trata de las presiones de la vida. No busques un ideal que no es real. Es convicciones en su palabra, firmeza, mantenerte cerca, fiel. Él es fiel. Ahora es tu tiempo. Es decir, Señor, yo no puedo hacer nada con lo que estoy viviendo ahora. Tal vez estás viviendo una presión muy difícil. Tal vez estás siendo amenazado con cosas que te preocupan, porque los que te están amenazando no piensan en valores, piensan en beneficios. Y vos ahora, por no perder tu beneficio, tenés la gran decisión de mantenerte firme o ceder. Créele al Señor. Él es el que te cuida. Y si Él te cuida, lo va a hacer una vez, y lo va a hacer otra vez, y lo va a hacer otra vez, y lo va a hacer otra vez, y no se va a cansar porque está siendo fiel. Así que yo creo que hagamos algo. Vamos a cantar una canción, vamos a adorar una vez más. Vení, Candy. Si ahora estás viviendo bajo una presión que te tiene estrangulado, asfixiado, preocupado, porque estás a punto de decir: tengo que decidir si sí o no. Pero el no o el sí definen que yo tenga convicciones o no. Si estás en esa posición de una extrema presión, donde tenés miedo de tomar decisiones y tenés que mantenerte firme en el Señor, quiero que te pongas de pie. Ponete de pie. Familia, trabajo, amigos, tal vez diciendo lo que no querés decir, los vas a perder a todos. ¿Qué importa? Familia, que a lo mejor te está presionando con alguna decisión, decís: esto no es negociable. Ahora, cerrá tus ojos, levanta tus manitos y ahora comenzá a decirle al Señor la decisión que vas a tomar ahora, no la que te conviene, no la que todos esperan, la que Dios te está presionando con su amor, probando para que digas: créeme, 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 y Él va a estar contigo todo el tiempo. Así que con tus propias palabras decirle: Señor, esto es lo que voy a hacer. Yo sé lo que esto significa, pero no me voy a ir por lo que me conviene. Voy a caminar en obediencia.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.